Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y hay un montón de gente como tú, pues ahora en vez de dormir, lo intenta, está en la cama escuchando la radio, y hay otros tantos que están ya en activo trabajando y oye, que ya llevan unas cuantas horas, y otros tantos que comienzan, con lo cual aquí ya confluimos un montón de tipos de ponedores que cada uno realizamos cosas increíbles para que España no deje de funcionar. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y a las malas... malas historias, a las faltas de respeto, y nos damos cuenta que a pesar de todo tenemos que dar gracias y ocurren cosas maravillosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso yo quiero hoy poner la segunda calle positiva hablándote de Eloy. Yo sé que su nombre podría ser el de cualquier otro anciano al que la pandemia le ha cambiado la vida, pero es que desde el año 2019 Eloy acudía cada jornada a un centro de día donde le habían enseñado a hacer cosas que prácticamente tenía olvidadas. Eloy, a sus 92 años y tras sufrir múltiples caídas, pues había perdido movilidad y también la capacidad de hacer por sí mismo cosas tan comunes como vestirse, como ponerse de pie, como sentarse o como, por ejemplo, mantenerse erguido. Claro, sus hijos, viendo el deterioro cognitivo que presentaba, se negaron a postrarle en una cama y le animaron a acudir a un centro de día. Allí, con mucha terapia, lograron una gran recuperación en sus actividades diarias, pero claro, todo se fue al traste el 14 de marzo. El confinamiento obligó a cerrar ese tipo de centros y Eloy, con muchos otros ancianos en nuestro país, sufrieron un fuerte retroceso. A pesar de los profesionales y a pesar de las actividades que le recomendaron a la familia, pues el paciente no aprendía del mismo modo sin esos profesionales. El hombre volvió a la casilla de salida, pero no pierde la vitalidad. Eloy ha vuelto de nuevo al centro de día y poco a poco está, bueno, pues reaprendiendo a valerse por sí mismo. Y hago una reflexión. Muchas veces cuando hablamos de volver a un encierro duro como el que sufrimos en el mes de marzo, lo hacemos desde el desconocimiento. La verdad que son muchos los aspectos y las circunstancias a tener en cuenta, y yo creo que un buen ejemplo es la situación de estos mayores, ¿no? Lo que sí debemos hacer cada uno es actuar con responsabilidad. Cada uno sabemos cuándo debemos o no debemos salir. Yo creo que así será más fácil que podamos combatir entre todos al coronavirus.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 2 de febrero de 2021. Hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida como lo haces tú para levantar España a través de un programa de radio previo a Carlos Herrera que se llama Poniendo las calles. Y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de adolescentes, esa etapa que suele ser tan complicada en nuestra vida. Por eso hemos invitado a Lola Álvarez Romano, quien es, entre otras muchas cosas, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y que además acaba de publicar el libro ¿Pero qué te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo. Bueno, pues a ver qué nos cuenta para entender mejor ese universo de los jóvenes, y que además hoy te estamos preguntando por tu adolescencia en facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, no te rías, que esto es así, ¿eh?
Lo de qué te pasa me ha hecho mucha gracia, porque es verdad que un adolescente no se entiende ni él.
Sí, 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 es verdad. Y son conflictos que tienen en sí mismos. No se entienden porque lo hacen.
Es una etapa muy bonita y tan petarda al mismo tiempo.
Claro,
que bueno, lo bueno que tienes es que segura, porque cumples años y va pasando.
Y claro.
Bueno, hay alguno de mi quinta que todavía está en plena adolescencia.
Y mayores, sí, es verdad.
Bueno, seguro que va a ser una charla interesante la que vas a tener con ella, Pulpo, pero no nos olvidamos de que en unos minutos vamos a seguir conociendo un poquito más la obra del cantante Luis Miguel, que es nuestro artista de la semana, al que muchos conocen como el Sol de México, Sol de Mayo, el Sol de México.
Qué bueno, por favor. Hay un montón de ponedores que nos dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Me encanta escucharte, me encanta escuchar a los ponedores cuando nos dicen su nombre, cierran diciendo soy ponedor y entre medias nos cuentan a qué se dedican, por qué nos escuchan, quiénes son, dónde están. Nuestros ponedores suenan muy bien.
Pulpito, que soy Héctor de Logroño, mi niño. ¿Qué tal todo? Bien, espero
mejorando.
Que estéis todos bien. Un abrazo muy fuerte y que se recuperen pronto tus papis, ¿vale?
Muchas gracias.
Ahí un beso está muy luchando. Fuerte para todo el equipo. ¡Hasta luego, chicos!
Gracias.
¡Soy ponedor!
Perfecto.
Bueno, ya, como todas las mañanas escuchando, poniendo las calles, un saludo desde Alicante. Os escucho todos los días. No es porque trabajen, pero estoy en casa aquí medio acostado. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Hola.
Soy el Silver de Málaga.
Hola,
haciendo
Silver.
El reparto de pan a los clientes y poniendo las calles, porque como ves hay muy poquita gente todavía.
Sí, es verdad.
Un abrazo grande a todos y espero que se hayan recuperado bien tus padres. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, mis padres van bien. Mis padres están hechos unos campeones. Todavía no les han dado el alta. Ya son COVID negativo los dos y la verdad que bueno, funcionó y no dejaré de agradeceros el resto de mi vida. Pues todos los mensajes bonitos que ahí plasmasteis, ¿no? En las redes sociales, en apoyo a la situación que vivimos, que viví yo personalmente, que lo pasé francamente mal porque el pronóstico era muy malo, y gracias a Dios y con mucha esperanza y con muchas oraciones y con muchos buenos deseos, pues se han conseguido salvar y están recuperándose y bueno, mi madre está hecha una campeona y mi padre, bueno, le falta todavía un pequeño empujoncito, pero gracias a Dios va todo francamente bien. Y se ha conseguido porque hubo mucha gente, como toda la comunidad de ponedores, remando en la misma dirección y nunca se perdió la esperanza. Y eso, gracias a Dios, ha funcionado y muy bien. Así que, una vez más, quiero dar las gracias a todos los ponedores que mandaron los mensajes de apoyo y de ánimo a la situación que personalmente vivimos en nuestra familia por ese contagio de COVID de mis padres hace ya pues 3 semanas aproximadamente. Ponedores que bueno, que están deseando conocer el tiempo que tienen para el día de hoy. Afortunadamente seguimos contando con Mar Gómez, que ya trabaja en el tiempo.es y además acaba de publicar un libro que está súper chulo, que lo tengo aquí en la mano, que se llama ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Son las 120 curiosidades científicas relacionadas con la meteorología. Lo firma Mar Gómez, quien nos va a contar ahora cómo viene el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes nos visita un nuevo sistema frontal que dejará lluvia, sobre todo en Galicia, donde será intensa y persistente y podrá ir extendiéndose esta precipitación al Cantábrico durante el día, así como al noroeste de Castilla y León. No se descarta que durante el día puedan afectar a otras zonas de montaña del noroeste peninsular y sistema central, así como zonas de la Ibérica y oeste de la península. En el Mediterráneo tendremos algunas nubes altas y en Canarias también nubes altas, salvo algo más de nubosidad en el norte de las islas. El viento soplará con fuerza en Galicia, Cantábrico y Pirineos, y tendremos avisos en Cataluña por rachas fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en la desembocadura del Ebro. Olas de hasta 4 metros de altura en todo el norte y temperaturas máximas que suben en el Cantábrico oriental y este de Andalucía. Esperamos 16 grados hoy en Badajoz, 18 en Barcelona, 19 en San Sebastián, 12 en Madrid, 16 en Ourense, 20 grados en Palma de Mallorca, 18 en Sevilla y 24 en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez. Te damos las gracias por echarnos un cable para entender el tiempo que tenemos para el día de hoy. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en las Islas Canarias. Te digo que estamos a 3 ponedores, con 3 nuevos ponedores que me sigáis. En facebook.com/poniendolascalles, hoy podríamos alcanzar los 59.600 seguidores. Pero claro, necesito 3, 1, 2, 3 que nos sigan, que le den a Facebook a seguirnos. Y de esa manera diremos que ya somos 59.600 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo ponemos las calles una jornada más. Vamos a pensar, vamos a reflexionar, porque la adolescencia es verdad que es una etapa en la vida por la que todo el mundo pues tenemos que pasar para seguir madurando. Da igual que seas padre, da igual que seas abuelo, que seas amigo, vecino, soltero o casado, incluso si eres profesor o policía. A todos, cuando nos hablan de adolescentes, vemos en esa palabra ciertas connotaciones poco positivas. Nos suena a edad conflictiva en la que uno se está empezando a conocer. Ese quizás sea el problema a resolver. Por eso hoy vamos a poner las calles con Lola Álvarez Romano. Lola Álvarez Romano es una fuera de serie. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Es máster de estudios de observación psicoanalítica y formación doctoral como psicoterapeuta de niños y adolescentes en la clínica Tavistock. Y además acaba de publicar un libro súper interesante. El libro se titula ¿Pero qué te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo. Lola Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, qué bien me va a venir tu libro, por el amor de Dios. Yo que tengo una de 18 años.
Pues mira, te va a venir de perlas.
Por favor. Lola, ¿tú crees que un adulto y un adolescente están capacitados el uno al otro para poder entenderse?
Yo creo que con un poco de esfuerzo se pueden entender, sí. Es cuestión de que cada uno tenga que moverse un poquito de la posición en la que está y sea capaz de ver un poquito el punto de vista del otro. Yo creo que es posible. Y en realidad mi esperanza escribiendo este libro ha sido esa, que los padres entiendan un poquito más el mundo adolescente y puedan abordar las cosas con ellos de una manera más constructiva y que dé menos conflicto.
O sea, somos más nosotros los que tenemos que entender el mundo, el momento por el que están pasando ellos.
Yo creo que sí, porque ellos lo están pasando, ellos están en medio de ello, entonces no tienen una visión objetiva de lo que les está ocurriendo, porque están en medio de una transformación física y psicológica tan enorme que no nos la podemos ni imaginar. Entonces, cuando estás en medio de algo, no tienes una visión objetiva de lo que está ocurriendo, porque estás intentando sobrevivir, o sea, capear el temporal un poco, ¿sabes? Ellos, muchas veces los adolescentes, cuando les preguntas por qué han hecho algo, te dicen, es que no sé. Pero es que realmente no lo saben.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque en ese momento les ha dado por ahí, pero no hay un argumento racional que les haya llevado a esa decisión, ¿sabes?
Lola, ¿yo sabes lo que llevo regular tirando a mal? Que hagan más caso a los amigos que a sus propios padres.
Bueno, eso es un poco parte del pack. Pero eso tampoco es totalmente cierto. Y te voy a decir por qué. Porque mira, yo una de las preguntas que hago más frecuentemente a los adolescentes cuando me encuentro con ellos por primera vez, intento hacer una idea de cómo ven el mundo, de cómo se relacionan con las cosas, con la familia, con los amigos. Y una pregunta que les hago es, si tuvieras un problema muy grave, muy grave, y no supieras qué hacer, o si supieras que uno de tus amigos tiene un problema muy grave, ¿a quién acudirías? Y una mayoría acudiría a uno de sus padres. O sea, muchos más de los que los padres se piensan. Entonces, a veces, cuando pasa esto, les pido permiso a los jóvenes para comunicárselo a sus padres, que a veces también me encuentro con ellos. Los padres se quedan estupefactos, porque no se imaginan eso jamás. Pero en realidad, es lógico. Los hijos interiorizan mucho el mundo de los padres, interiorizan los límites que les han impuesto sus padres. Entonces, aunque ellos en ese momento no sean capaces de seguirlo todo, saben lo que están haciendo y saben lo que tendrían que estar haciendo. Es decir, el punto de referencia continúa estando ahí. Y eso es un punto importante, que los padres han inculcado algo que quizá en ese momento no es lo que dirige sus actos, pero que saben lo que tenían que estar haciendo. O sea, no han perdido el marco de referencia totalmente.
Lola, ¿tú qué piensas que es lo que va a marcar la adolescencia en la vida futura de los adolescentes? ¿Qué es lo que se va a quedar ahí para el resto de su vida?
Bueno, lo que han ido construyendo en ese proceso, ¿sabes? En este momento, desgraciadamente, muchos de ellos se van a quedar con la pandemia. En puntos de transición, claro, en puntos de transición quizá de educativos, ¿no? De primaria a la ESO, o de la ESO al bachillerato, el bachillerato a la universidad. Se van a quedar un poco con esta época de incertidumbre en las que nadie, ni padres, ni maestros, ni políticos, les pueden dar una respuesta clara, porque no sabemos cómo acabar esto ni cuándo. Entonces, en este momento se van a quedar con en realidad es una crisis que estamos viviendo como sociedad. O sea, ellos la están viviendo, en cierto modo están mejor equipados que muchos adultos porque manejan las redes con mucha más soltura y la tecnología. Realmente los que están sufriendo más, en mi opinión, son los ancianos, que tienen más aislamiento social, son más vulnerables, en fin. Y los padres de los adolescentes están intentando conservar el trabajo, teletrabajar, educar a sus hijos, saber qué narices pasa. Y los jóvenes pues están en medio de toda esta digamos, esta situación tan extraña, más o menos sobreviviendo, porque, ya te digo, lo de las redes ya es una cosa que tenía, ya formaba una gran parte de su vida antes de la pandemia, y intentar, supongo, lo más difícil en este sentido es controlar la incertidumbre, ¿no?, de lo que les puede traer el futuro. Entonces, ¿con qué se van a quedar? Pues con las experiencias que han tenido, que han ido construyendo poco a poco.
Madre mía, Lola, pero estás tocando un tema tan, tan importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas investigando, aprendiendo? Porque claro, me imagino que cada vez que llega un adolescente, tú te frotas las manos porque lo que abres es tu abanico de conocimiento, porque cada cabeza es un mundo, cada niño, cada adolescente se comporta de una manera diferente, con lo cual tú cada día sabes más cosas.
Es que mi trabajo es fascinante, ¿sabes? Soy muy afortunada.
Te creo.
Y los adolescentes, bueno, sí, cada uno es diferente, pero en realidad todos buscan lo mismo. Todos buscan, digamos, construir su identidad, saber quiénes son, lo que les va, lo que no les va, entender la realidad que les rodea, saber cómo pueden complacer a sus padres, saber cómo, ¿sabes? Intentan encontrar su lugar en el mundo. Entonces, mi misión es un poco ayudarles a saber quiénes son. Muchas veces es conflicto entre lo que ellos quieren ser y lo que sus padres quieren que sean. Y a veces se trata un poco de que reúnan la energía para tener esa conversación con sus padres, que eso también ocurre mucho, ¿no? El miedo a no cumplir las expectativas les puede crear mucha presión. Entonces es un poco el ir, digamos, reforzando los puntos en los que necesitan apoyo y ayudarlos a madurar las decisiones que tienen que tomar sobre su vida. Es fascinante.
Es alucinante, Lola. Déjame que recuerde a toda la audiencia de la cadena COPE, que ahora mismo pues ya se está preparando, está comenzando el día o terminando de trabajar, que justo antes de Carlos Herrera pues estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que es un lujo que tengamos a Lola Álvarez, que acaba de publicar un libro llamado ¿Pero qué te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo. Y que da mucho gusto hablar con alguien como tú, Lola, en el que le puedes preguntar tranquilamente qué entiende un adolescente por la amistad.
Bueno, la amistad es una cosa, en la adolescencia es un proceso muy puro, ¿no? Porque es una especie de, ellos se juntan, se agrupan y se desagrupan. Yo creo que es una vez más, es parte de la exploración de quiénes son ellos, ¿no? Porque los pueden tener grupos diferentes y de cada uno tienen un tipo de afinidad. Es una cosa que muchas veces no les dura toda la vida. Yo todavía tengo amigos que hice en la adolescencia, seguro que tú también. Son lazos que realmente ayudan un poco a apuntalar la vida de uno, ¿no? Los amigos de la adolescencia. Pero esto no quiere decir que los amigos dirijan todo el espectáculo, digamos. Yeah, muchos padres creen que los amigos, que la vida está regida por los amigos. Eso no es así, en realidad. Lo parece, pero los adolescentes siguen valorando mucho la contribución de sus padres, aunque no siempre lo demuestren. Los padres son importantes. Y además, otra cosa que te quiero decir que es importantísima, creo yo, para que lo sepan los padres, que si los padres cometen algún error o se equivocan o sienten que lo han hecho mal, que no se preocupen porque tendrán más oportunidades de reconducir las cosas en el futuro. Siempre habrá oportunidades, porque los hijos son muy leales hacia los padres. Y el vínculo de entre padres e hijos dura muchos años. Habrá otras oportunidades, que no se desanimen.
¿Está bien que pidamos perdón a nuestros hijos cuando hemos cometido un error con ellos?
Yo creo que sí. Que sí es un perdón honesto. Yo creo que sí. Bueno, es enseñarles a que cuando uno comete un error lo tiene que reconocer. Eso no está mal. Si esperamos que lo hagan ellos, tenemos que estar dispuestos a hacerlo nosotros también.
Mira, hay una cosa que me gusta mucho, Lola, de tu libro. Dices algo así, que los hijos no son clones que están hechos a medida de sus padres, ¿no? Además de quererlos y de cuidarlos, hay que conocerlos y ayudarlos a descubrir quiénes son. Qué complicado, ¿no, Lola? Esto es una cosa difícil.
No, es sencillo, en realidad. Si lo piensas, es sencillo. Es, pues, eso, guiarles, pero también darles un poco de espacio para que ellos puedan, eso, descubrir quiénes son. Es que muchas veces les damos las oportunidades que creemos que tienen que tener, y a veces, y ves, lo bueno de la adolescencia es que muchas veces rompen con los patrones familiares para explorar cosas que a nosotros ni se nos hubieran ocurrido. Entonces, lo bueno de la adolescencia es eso, es que tienen un poco más de ímpetu hacia cosas desconocidas, que están fuera del ámbito familiar, pero que a lo mejor les interesan, y no sabemos ni por qué, ni a qué viene. Pero, de hecho, hay familias que en las que todos son médicos y hay uno que es músico, o que todos son abogados y hay uno que es artista. Eso también ocurre, y es que,
claro,
eso,
que ocurre,
eso es real.
Claro, claro que ocurre.
Claro, ¿no? Y tiene que ocurrir, porque sí. Eso realmente es... ¿Quiénes son ellos? ¿No?
A veces los padres tenemos tendencia a pensar que somos perfectos y que estamos educando de maravilla a nuestros hijos. Pero, Lola, ¿cómo serían unos padres perfectos?
No existen. No existen. Los padres perfectos son los que están ahí, que aunque no de siempre en el clavo, tus hijos van a saber que tú estás ahí intentando ayudarles, aunque no siempre des con la mejor respuesta. Los padres perfectos son los padres que están allí disponibles, abiertos, comunicándose con sus hijos, que les ayudan, que se equivocan, que lo vuelven a intentar. Esos son los buenos padres.
Lola, ¿y qué me dices de las redes sociales y los likes y los comentarios que se vierten ahí? Los adolescentes hoy en día le dan muchísima importancia a todo eso que muchas veces deja de ser algo abstracto, deja de ser algo ahí que la gente te dice cosas que muchas veces ni siquiera te conocen, si solamente conocen una parte que tú quieres mostrar a través de las redes sociales. ¿Qué importancia están jugando las redes en nuestros hijos?
Muy enorme, enorme, realmente. También es una cosa en la que hay que educarles, creo. Hay que educarles a que si quieren poner toda su vida en un escaparate, que tienen que estar dispuestos a asumir lo que la gente puede opinar sobre ese escaparate. Y que eso puede ser... lo mismo les da un subidón que un bajón. Entonces hay que educarles a que si están dispuestos a exhibir lo que hacen o dicen, que... hay que aprender también a tomar las críticas sin que ello nos derrumbe o les derrumbe. Es un tema realmente muy delicado y causa unos vaivenes emocionales en una edad en las que ya los hay por naturaleza, que a veces son peligrosos, a veces son demasiado, particularmente con las niñas. Las niñas son más afectadas por este tipo de comentarios. Además, desgraciadamente, muchos de los... de lo que se cuelga tiene que ver con el aspecto físico. Entonces, ha habido un retroceso realmente a nivel de lo que es la feminidad y lo que está bien exhibir o no exhibir, o la opinión de tu físico, como si las mujeres solo se pudieran juzgar por ese baremo. Entonces, las niñas son más susceptibles a las críticas online, y yo me doy cuenta que sufren más de ansiedad debido a ese hábito de colgar, pues, yo qué sé, fotos de cualquier tipo, pero tiene un costo emocional todo eso, y hay que estar preparado, hay que hablar con ellos sobre lo que puede significar el exhibir aspectos de su vida y cuáles son los riesgos.
Te voy a hacer dos últimas preguntas que no te quiero quitar más tiempo, que fíjate que pronto es. Lola, ¿por qué algunos adolescentes de repente están sacando unas notas estupendas, son alumnos ejemplares, y de repente empiezan a tener un rendimiento escolar deficiente, que se despistan, que se pierden y comienzan a suspender y a sacar malas calificaciones? ¿Qué es lo que le pasa en esas cabezas a nuestros adolescentes?
Le pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que se hayan peleado con la novia y estén un poco deprimidos. Les puede pasar que sufran de depresión y de golpe han tenido algún vaivén, que yo qué sé, puede ser un accidente, puede ser una pelea con un amigo. Les puede pasar que hayan empezado a fumar cannabis, que eso es una cosa muy muy frecuente, que los resultados escolares...
La última pregunta.
Bajan en picado. Sí, o sea, puede ser una serie de cosas. En general, lo que yo recomiendo a los padres es cuando hay un cambio muy radical de conducta en el adolescente, sea por notas o por conducta o por aspecto físico o por actividades, o que cuando tienen muchos secretos y nunca revelan ni dónde van ni con quién están, cuando hay una cosa así que están muy protegiéndose mucho, que estén un poco alertas, que investiguen un poco, que le digan a su hijo o su hija que tienen que hablar, que elijan el momento y que digan, bueno, quiero hablar porque estás haciendo cosas que no estoy muy seguro, qué día te va bien que hable, que nos sentemos y hablemos un rato, porque yo hay cosas que te quiero preguntar. Que no tengan miedo de abordar estos temas, porque casi siempre ha de haber algo.
Madre mía, lo has tocado tú, Lola, es que tarde o temprano tenía que salir porque es la realidad, es la calle, ¿no? El sexo, la droga, son dos caminos que se suelen presentar en esta edad de nuestros adolescentes y que con mala información, creo yo, Lola, pueden provocar graves problemas. Esa típica frase del tranqui, yo controlo, eso realmente no es una sensación real, ¿no?
No, claro que no es una sensación real, es una sensación de... Bueno, es una sensación de otra cosa que es característica de este periodo, que es la prepotencia, ¿no? Los adolescentes son muy omnipotentes, se creen que lo pueden todo. En cierto modo, el sentirse invencible y un poco prepotente es sano en la adolescencia, porque tienes que verte como alguien que eres capaz de comerte el mundo, ¿no? Porque eso es lo que te va a tirar para adelante en la vida, el creer en ti mismo. Pero lo que también es cierto es que hay muchas cosas que no saben, y las cosas con adicciones generalmente no lo controlan hasta que lo dejan de controlar, y la línea que se cruza es una línea invisible entre una cosa que es una experimentación ocasional y un hábito que se ha creado, y no saben cuándo han cruzado esa línea. Entonces también, una vez más, los padres tienen que estar un poco alertas si empiezan a notar que hay cosas que no son como eran antes, sea por aspecto físico, por conducta, por suspensos, por lo que sea. Son cosas que hay que ir vigilando.
A mí, Lola,
vigilando un poco de lejos, pero vigilando.
A mí me va muy bien, Lola, muchas veces cuando recrimino algo, por ejemplo, a mi hija, y me pongo a pensar en cómo era yo cuando tenía esa edad y cómo me comportaba. Y a veces me tengo que morder la lengua y tengo que pedir perdón.
Eso está bien. Yo creo que eso es una cosa que no hacen los padres lo suficiente. Yo creo que muchos padres se les ha olvidado su propia adolescencia.
Se lo olvidan a propósito. Muchas veces no tengo ningún derecho a recriminar a mi hija ciertos comportamientos que comparado a cómo me comportaba yo en su edad, pues no tengo ningún derecho a recriminar, porque es que, claro, yo me ponía a pensar, ¿y tú qué hacías? Entonces, claro, eso te pone a cada uno en su sitio, ¿eh?
Sí, pero eso está bien. Yo creo que la honestidad siempre es buena con los hijos. Y el decirles eso, decirle, mira, te iba a pegar una bronca, pero me doy cuenta de que eso es una cosa muy normal. Así que me voy a callar, ¿sabes?
Qué bueno, Lola.
Yo creo que eso no va a causar que te respete menos. Al contrario, yo creo que te respetará más.
Qué bueno. Lola, qué placer conocerte, qué placer que sepamos que ya en las librerías está este libro que acabas de editar, pero ¿qué te pasa? 10 claves para entender la adolescencia en positivo. Te mando un abrazo enorme, Lola Álvarez, y las gracias por madrugar y ayudarnos a poner las calles. Que te vaya muy bien, y gracias por echar un cable a tantos y tantos papás que a veces es verdad que nos sentimos un poquito despistados.
Ojalá que sea así. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Lola. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Muchas gracias a todos los ponedores que estáis al otro lado remando en la misma dirección para configurar una nueva mañana de radio. Son las 5:34, una hora menos en Canarias. Pilar Losa Calvo, Carmen Cobo, Conchi Jiménez, Esther Fernández de la Villa, Ana María Alfaya, Omar BN, Nicolás Ortega, José Balín, Tomás da Silva, Charo Rodríguez, son algunos de los ponedores que nos acaban de seguir y que ya hacen que seamos 59.651 ponedores en nuestro Facebook. La verdad, Beatriz Calderón, que esto es un suma y sigue, esto es un suma y no parar, y son nuestros ponedores, la gente que sitúa realmente a España a estas horas en la actividad que se están realizando ahora mismo,
¿eh? Y hoy hablándonos de su adolescencia, que es lo que les estábamos preguntando. Higinio Valencia dice, pues yo era todo un regalito. Eso de regalito me recuerda mucho a una película antigua, creo que es Morena Clara, que le llama el regalito, porque es un desastre, ¿no? El tío, sí. Dice, pues yo era un regalito, rebelde, contestón, desobediente, no tenía idea que fuera buena. Dice, mira, mi madre la tenía de los nervios. Me cayeron palos por todos lados, con la zapatilla, con la escoba, con una correa, incluso llegué a probar una goma de butano, pero es que madre no se habían repuesto de una trastada y yo ya había liado otra, lo dicho, un regalito. Te aseguro que no me creo ningún trauma, que me pegaran algún que otro cacharrazo mis padres, y si siempre les agradeceré que no permitieran que tomara un camino equivocado. Hay veces que dices, bueno, pues me dieron unas cuantas bofetadas, pero lo mismo me las había ganado, claro.
Bueno, antes se recurría mucho a eso y a veces no venía mal, cuidado.
Sí, claro, no es lo mismo un maltrato continuado, exacto, que de vez en cuando un cacharrazo, que decía mi madre, te voy a dar un cacharrazo. Luego la pobre cacharrazo no me dio ninguno, pero de vez en cuando decía, te voy a dar un cacharrazo.
Claro. Bueno, es lo que tocaba y lo que había que hacer. Yo en ese aspecto, bueno, pues en parte tengo que dar razón en esas circunstancias. Son las 5:36, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zaballa, que Gonzalo Zaballa ya sabe en principio alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Compártelo, por favor.
Bueno, efectivamente, tenemos bastantes asuntos encima de la mesa. Voy a compartir un par de ellos. Lógicamente, hoy vamos a empezar hablando de la pandemia. Lo haremos con el rifirrafe que hay entre algunas comunidades autónomas que endurecen medidas y miran con recelo a la autonomía de al lado porque esta no hace lo mismo. Ah. Estoy hablando de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que vamos a explicar el por qué se han enzarzado. Además, llama la atención la previsión de Reyes Maroto, que ha dicho que espera que para Semana Santa ya se hayan retomado los viajes nacionales, que el turismo nacional pues empiece a reavivar. Una previsión cuanto menos arriesgada, ya que no queda mucho para esa fecha, y recordemos que, por ejemplo, Andalucía ha suspendido todos los actos de Semana Santa, claro. O sea que parece un objetivo difícil de cumplir. Ojalá nos estemos equivocando.
Gonzalo, vamos a hacer una cosa. Son las 5:37. Beatriz Calderón, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí me tienes, dime.
Vale. Toma nota, por favor, de esto que Gonzalo nos acaba de contar. Vamos a preguntar mañana a los ponedores si nuestra audiencia considera que en Semana Santa ya todo esto está arreglado.
Yo lo veo color negro hormiga.
Yo negro teléfono.
Yo tengo curiosidad por ver qué dicen los ponedores, pero me puedo imaginar por dónde van a ir los tiros.
Venga, pues mañana, esta pregunta para mañana.
Mañana vamos a preguntar eso a los ponedores, a ver qué opinan, porque a lo mejor es que nosotros vivimos en otra burbuja y no estamos conectados con el sentir de la calle. Bueno, vamos a ver qué opina la audiencia de este programa de radio, que gracias a Dios es muy, muy fuerte, muy, muy amplia. Con lo cual, mañana lo preguntamos y a ver qué conclusiones sacamos.
Me parece bien. Mañana a estas horas preguntaré a ver qué han dicho los ponedores. Además, vamos a hablar de vacunas, porque parece que el suministro vuelve a encauzarse. Vamos a contar qué vacunas han llegado y cuáles está previsto que lleguen. Hoy, por cierto, se decide si la vacuna de AstraZeneca es apta para los mayores de 65 años, así que habrá que estar atentos. Y vamos a comentar las palabras de Fernando Simón sobre qué hacer con las dosis sobrantes de cada vial, para que nos entendamos, con el culín, ¿vale?, que queda en cada vial. Sí. Su respuesta es cuanto menos llamativa.
Queda una o dos dosis en un recipiente que no se puede guardar hasta el día siguiente. Esas dosis no las vamos a tirar. Hay que ponérselas a alguien que esté por ahí.
Este es el jefe de todo esto.
Claro.
Es que, de verdad, es muy fuerte, ¿eh?
Es muy llamativo porque estamos, como tú bien dices, hablando del portavoz de Sanidad y director de Alertas y Emergencias Sanitarias, y sus palabras demuestran que pues parece que no hay un orden sobre qué hacer, parece que se deja un poco a la improvisación. Sí, así que bueno, vamos a valorar todas estas palabras también. Y hablaremos de Sánchez. Ayer estuvo de ruta inaugurando el AVE, hoy toca sesión de control al gobierno en el Senado, donde no va a estar presente. Tenemos datos del paro, vamos a conocer un poco más acerca de las nuevas variantes del virus y vamos a poder charlar con Macarena Olona, diputada y secretaria general de Vox en el Congreso, y va a estar en el programa de hoy. Así que, como ves, muchos temas y ninguna excusa para perderse el programa.
Madre mía, pues ya sabéis, a partir de las 6 de la mañana los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Y bueno, la verdad que será un placer escuchar 7 horas de radio en directo capitaneadas por el gran Carlos Herrera. Gonzalo Zaballa, que tengas el mejor martes de tu vida.
Grande, Pulpo, igualmente un abrazo fuerte.
Cuídate mucho. Estamos a martes, ya estamos a 2 de febrero, ni más ni menos, que hoy es un día importante porque estamos celebrando el día de la presentación resurrección del Señor, y es una cosa muy bonita que tenemos que celebrar aquí en Poniendo las Calles como, como día importante. Claro, Nacho, yo no sé si estás tú por ahí.
No, sí, sí, vale, ahora okay. mismo entra y vamos a ir con la ronda y luego entraba él, vale.
Vale, perfecto, pues nada, vamos a darnos cuenta de la cantidad de gente que está trabajando, que lleva trabajando durante toda la noche, que hace que España no deje de producir. Comenzamos nuestra rueda de ponedores. Raúl Gutiérrez, por ejemplo, es un guía canino especializado en el sector de la seguridad y ahora está trabajando junto a su perro, junto a Thor. Nos da las buenas noches y las gracias por estar con nosotros.
José María, que está a esta hora cargando mercancía para una tienda en Mercadona, aquí en la capital.
Qué bueno. Francisco Javier Gordo, ponedor y conductor de bus, está llevando en Zaragoza a personas a su lugar de trabajo.
Carmen Fernández es enfermera del Hospital La Paz en Madrid y nos cuenta que está contenta porque ya está vacunada.
¡Qué bueno! Por favor, Pepe Barrios está luchando para subir sus glóbulos rojos y estar preparado para su posible trasplante de riñón. Es un ponedor en toda regla, así que ojalá le llegue pronto ese trasplante. Mucho ánimo, Pepe.
Salva Rodríguez es militar y nos escucha todas las noches.
Fíjate, en Burgos está Montserrat Pérez. A las 5 dice que suena su despertador y pronto se pone a limpiar. Gracias, Monse, por tu curro. Tu responsabilidad es imprescindible ahora y siempre. Así que muchas gracias, Monse.
Cristina, ponedora en la cafetería San Fernando de Cenicero. A las 6 abre y mientras se ducha nos escucha todos los días.
¡Qué grande! Juan Francisco Aguilar, arquitecto, y en este momento dice que está diseñando unas salidas de emergencia para un edificio recién reformado en Logroño. Dice que se despierta 30 minutos antes para poder escucharnos un ratito más. ¡Qué
Jan,
bueno!
Jan Vélez, que trabaja en un parque eólico y también nos escucha cada madrugada.
¡Qué bien! Y Paco Romero, celador del Hospital de la Fe en Valencia, dice: Pulpo, el COVID existe. Díselo, por favor, a los negacionistas. Llevo 22 horas en mi guardia de 24 y siempre pongo las calles con vosotros. Muchas gracias por despertar España.
Raquel Da trabaja en una residencia de ancianos en Tineo, Asturias, y nos escucha cuando tiene guardia o entra a primera hora de la mañana.
Genial. Patri, sí que me gustaría ahora que me quitaras un poco la música, porque Felipe Gualda es un ponedor que, bueno, me ha comunicado una triste noticia. Dice que a ver si pudiésemos tener un recuerdo para un compañero, para su compañero Tono, un guardia civil de 47 años, que ayer fallecía en acto de servicio al ser atropellado mientras realizaba un control de carretera en Asturias, en Oviedo. Así que, pues ya no solamente a la familia de Tono y a ti, Felipe, por comunicárnoslo, a la familia de la Guardia Civil y a todos los agentes de movilidad, de la Guardia Civil, que se la juegan día a día y que lamentamos muchísimo este fallecimiento de un guardia civil en Asturias. Así que descanse en paz este agente de la Guardia Civil. Son las 5:42, 4:42 en Canarias. Nosotros tenemos un juego para jugar contigo en el podcast. Nacho, cuéntale por favor a los ponedores para que sepan de qué va, porque, oye, alguien se puede llevar un buen premio.
Pues sí, Pulpo, porque esta semana ya retomamos el concurso de la palabra oculta. Todos los días en el podcast va a sonar una palabra que no ha sonado en el directo, solo en el podcast, una palabra infiltrada. Y esta semana está relacionada con las mascotas, y el que encuentre las cinco palabras debe mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605, y el lunes pues decimos quién ha ganado.
Genial. A partir de las 6 de la mañana, 6:15 aproximadamente, el podcast del programa ya está subido. Chequéalo, escúchalo, y cada día una palabra diferente. Haces la suma el viernes, nos pegas un toque al 662-942-605, y si eres el elegido, tenemos un premio muy especial para ti. Mira, este martes nos vamos a situar en el año 2001. En España se estrenaba uno de los programas más icónicos de nuestro país. Te estoy hablando de El Diario de Patricia, que era presentado por Patricia Gaztañaga. La conocí, me eché unas cuantas risas con ella en Telecinco. Fue, una tía muy divertida. El programa estuvo en emisión durante 10 temporadas. Se emitió, yo creo que serían unos 2.500 episodios aproximadamente. Bueno, era un programa dedicado a la participación de sus espectadores, y el programa dejó momentos para la historia de la televisión tan curiosos como este.
Es decir, me estás diciendo que tú no ves a tu madre hace ¿cuánto tiempo?
O 14 años.
14 años. Y todo por una discusión entre tus padres. Se llama Mercedes. Y se apellida Iglesia Fernández. Y está aquí. Un aplauso para Mercedes.
¡Aplausos! Claro, ¿y por qué escuchamos este momento de Patricia Gastañaga? Bueno, pues porque este momento nos sitúa en la televisión del año 2001. Y de 2001 es la canción que vamos a escuchar del artista de la semana, que es Luis Miguel. La canción que hemos seleccionado para hoy es Amor, una canción popular compuesta por Gabriel Ruiz Galindo, que formó parte de la banda sonora de la película Broadway Rhythm. Dos grabaciones conocidas existieron en Estados Unidos, una de ellas de Bing Crosby y otra de Andy Russell. Y nuestro Julio Iglesias también grabó la versión exclusivamente en español, llamada Amor, Amor. Estaba en su álbum del 82, Momentos. Claro, nuestro protagonista de hoy, Luis Miguel, realizó una versión de Iglesias para el álbum Mis Romances en 2001. Mis Romances, a su vez, es el álbum número 14, el álbum 14 de estudio grabado por Luis Miguel. Lo produjo una vez más junto al gran Armando Manzanero, y era un, pues digamos, una serie de discos dedicado a boleros. Este álbum forma parte de la serie Romance, en la que Luis Miguel versiona canciones clásicas latinoamericanas de ayer. En el álbum contiene 9 versiones y 2 canciones originales. Esto es todo un himno, es una canción que nos inyecta energía y que nos ayuda a poner las calles. Son las 6 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Estamos solos, mucha más gente que se nos va sumando gracias a Javito, Rodro, Arturo Ceballos, Gaby Díe, Alfredo La Piedra, Abadía, Ángel Mon, Antonio Bastida Sánchez, Aníbal Fernández Gómez, Maite Acuanur, Pilar Losa y Carmen Cobo. La verdad, Beatriz Calderón, que nuestros ponedores también vivieron una adolescencia muy especial.
La de María Humanes, divertida y muy bailona. Todas las tardes de los fines de semana empezaba la pista de baile con la discoteca y siempre estaba de buen humor. O Eli Rodrigo, pues yo era simpática pero tímida, muy buena niña, igual que ahora. Me encantaba quedarme en casa leyendo o escuchando música. Era mi madre la que al final me terminaba animando para que saliera con los amigos. Juan Luis dice que era obediente, muy educado y la verdad que si hacía algo mal iba corriendo al cura para confesarse. Juan Luis era un santo, pobrecito mío.
Claro. Me gusta mucho cómo reconoce ella, que nos da los buenos días desde Sátiva. Dice que ella era muy guerrera, muy de la ruta del bacalao y del Vivir Sin Dormir, que por cierto es un local maravilloso que hay en Valencia, Vivir Sin Dormir. Así que ella, te entiendo perfectamente, porque claro, en aquella época, oye, era lo que había que hacer, o que hizo un montón de gente, cuidado, ¿eh?
Sí, totalmente. Peter Parla anda de cachondeo, dice, pues yo era un angelito en casa y fuera, dice, sin palabras, vamos, qué tiempos. Tu preocupación era tener un balón de baloncesto y que esa chica te mirara y te hablara. Como ahora, vamos, lo mismito. O Tomás II, pues de joven muy tímido y obediente. Si no, zasca. Este era de los que lo mismo se llevaba un zurriagazo. Bueno. Javier Aracil reconoce que un poquito rebelde. Cuando salía con mis amigos y mis padres me preguntaban a qué hora iba a volver. Y les decía que a menos cuarto, pero no de qué hora, claro. No sabían si eran las 10 o la 1.
¡Qué maravilla! Oye, Bea, antes hablábamos de nuestra adolescencia. Hablábamos que además coincidíamos en un local que tú salías de copas y sí. Que encima yo trabajaba, pero no nos llegamos nunca a conocer, que era el Scruffy, en el barrio de Moncloa, en Madrid. Y dice Irma,
es que para
Luis,
mí tú eras un hombre mayor.
Claro, hombre, claro, es que de hecho soy mayor que tú, por supuesto que sí, pero no tanto, cuidado, ¿eh? No tanto.
Pues ¿sí? Eso, pues que yo tenía 16 y tú 21 o por ahí.
¿Tanta diferencia hay?
Bueno, yo voy a hacer ahora 40 y tú, ¿qué, cuántos haces en 10 días?
40 en 10 días, 47 ya.
47, pues 47. Nos llevamos 7 añitos, o sea que añitos. Sí, claro, yo tenía pues 16, pues tú 23
claro,
o así.
Efectivamente. Pero fíjate, Inma Luis dice el mensaje que está en Facebook, te lo puedes leer tú, dice, doy fe de lo bien que trataba el pulpo a los clientes de Scruffy. Recuerdo cuando íbamos y bajaba a saludar a los grupitos que íbamos por allí. Eso sería el 99. Y además soy junglera.
Oh, oye, en el 99, en el 99 favor, estaba yo ahí. O sea, nos hemos visto
así. Estabas ahí a tope,
sí.
¿No?
En el 99 con toda seguridad, vamos.
Qué bueno. Inés Baselga dice que nos está escuchando ahora mismo desde la cama. Que ella era gamberra y que estaba todo el día recogiendo en la calle con las amigas.
Claro, pasándolo pipa.
Es que la adolescencia es lo que tiene. Beatriz Calderón, no somos bichos raros, ¿eh?
No, nada. Pasar mucho tiempo con los amigos, que al final es lo que te interesa.
Es verdad. En tan solo unos segundos le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel de Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el 10% de esos pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues venga, que en tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE y tiene el detallazo de aguantarnos aquí, de estar aquí poniendo la última parte del programa con nosotros para recibir a Del Pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Hey, ¿qué pasa?
Tú eres muy de Earth, Wind and Fire, ¿verdad?
Absolutamente.
Jolín. Lo que yo no sabía es que con los Emotions, los Earth, Wind and Fire se atrevieron a versionar y hacer una versión diferente de este Boogie Wonderland, que yo creo que es una de las mejores canciones que tiene esta genial banda, ¿eh?
La verdad es que tiene 5 o 6 que son, yo no me atrevería a decir cuál es mejor, ¿eh?
Uh-huh.
Esa es muy buena, ¿eh? Boogie Wonderland, es maravillosa.
Una pasada de esta banda que además hicieron piezas de funky, hicieron producciones musicales para terceros y las cosas siempre les funcionaron francamente bien, ¿eh?
Sí, es verdad, tiene un toque funky, ¿eh?
Sí.
La gente de Maurice White.
Sí, señor.
Sí, un toque funky, claro. Sí. Muy bonito además, suave, sí, ¿eh? Porque sí, sí, a mí el funky tampoco vayas a creer que es lo que más me gusta.
No, pero hay piececitas que a lo mejor sí que te mueves un poquito el hombro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hoy estamos escuchando a los Earth, Wind & Fire porque está cumpliendo 73 años Old Mackie. Un tío que, bueno, nacía en Los Ángeles, que a partir del 72 se convertía en el guitarrista de los Earth, Wind & Fire. Y que después, bueno, el tío lo que pasó a ser es un poco el instigador de los cambios musicales que la banda introdujo a partir de su incorporación. Uh-huh. Y oye, no les fue nada bien, otros dicen que quizá comercializase demasiado a la formación.
Bueno, es que eso no es malo. Es que cuando eso se utiliza como argumento peyorativo, a mí me hace mucha gracia. Digo, claro. Pero vamos a ver, ¿a qué hemos venido aquí?
Y que busca uno, claro.
Y que busca uno.
Sacar bolos, vender cuanto más mejor.
Claro, y gustarle a la gente.
Efectivamente.
Claro, eso es un mérito. Dice, no, yo es que soy para adentro, yo no quiero que nadie me venga a ver, no quiero que nadie compre mis discos. Yo hago, bueno, pues nada, hijo, me alegro de saludarte. Serás muy intenso, pero ya está.
No eres para nosotros, claro. Cuanta más gente, mejor. Mira, el Fantasy, por ejemplo, de los Earth, Wind & Fire, me parece tan bonita esta canción, Herrera.
Es toda una época, esto era el año 1977, por ahí 78.
Sí, justo, ¿verdad? Justo.
Sí. Cuando uno empezaba en la radio, yo esto lo pinchaba a todas horas. A todas horas.
Joder, tengo que localizar, Herrera, una versión que hizo un DJ muy famoso, un parisino genial, un gamberro de estos que se meten en las cabinas y la lían parda, que se llama Dimitri. E hizo una mezcla con esta canción manteniendo la base musical, que es alucinante. La tengo que localizar y te la voy a poner un día que te va a gustar bastante.
Qué bien, qué bien, qué bien. Ya estoy yo buscándola enseguida, ¿eh?
Dimitri, se llama Dimitri, ya verás cómo te va a gustar. Y Herrera, antes nos hacíamos eco porque ha fallecido, yo creo que un tío que, bueno, hizo de esta canción prácticamente un himno, Hilton Valentine, un músico que tenía 77 años, que falleció el pasado viernes. La familia no ha desvelado la noticia hasta hoy, Pero claro, es que estamos hablando de una joya musical la que hizo con esta canción, ¿eh?
La Casa del Sol Naciente, sí.
Una gozada, Herrera. Pues hoy te voy a dejar un poquito más de tiempo porque a veces pienso que es que te pilla el toro.
Hombre, me tengo que preparar ahora 7 horas de programa, ¿no?
7 horas de,
o sea,
de radio.
Que, claro, tengo que ver qué digo, qué hago, por dónde enfoco. Sí. Menos mal que tengo aquí ayuda de mis colegas. Uh-huh. Y con eso salgo para adelante. Sí, pero imagínate.
Te mando yo ahora un par de titulares, ¿vale?
Venga, mándamelos, por favor, sí.
Venga, perfecto, Herrera. Habitas de Kun.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.